La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Ahora, yo creo que Dios, o sea, Jesús le da la llave del reino a Pedro, implicando que él tiene la autoridad para desatar o para desamarrar las cadenas, abrir el portón para la expansión de la iglesia. Mire, cuando usted se da cuenta, mire, por ejemplo, ¿quién fue el que predicó el primer sermón y vino el Espíritu de Dios e inundó al grupo de personas escuchando que llamamos el tiempo de Pentecostés? Cuando el Espíritu de Dios viene e inunda la iglesia. Ahora, ¿qué sucede? Que yo estoy desconectado y Luisito me viene a buscar antes que yo meta la pata y yo me voy a conectar antes que él llegue porque me di cuenta ahora que el micrófono está desconectado. Disculpen, ahí viene, corre, conéctate antes que él llegue. Te cuento, Luisito, que el cable está... ¡Ya lo conecté! No toque. Ahora enciéndalo. Yo lo tenía encendido pero desconectado. Sorry, Luis. Siempre metiendo la pata el pastor. Anyway, entonces Pedro se le da la llave. Como nos vemos en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, al principio cuando se funda la iglesia, Pedro predica y se convierte en un montón. Verán, miles de personas vienen, reciben el Espíritu Santo, comienza la iglesia, Pentecostés. Bien, ahora, si nosotros seguimos la línea como la hemos seguido por todos estos meses, nos damos cuenta que en el capítulo 8 se predica el Evangelio en Samaria y los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Pentecostés 2.0. 2.0. O sea, es como el segundo mini Pentecostés. Vuelve Dios a obrar lo mismo que hizo en el primero. Ahora los samaritanos. Ahora... Claro, que Judea estaba incluido, porque Judea es parte de los israelitas. Entonces, pero la venida del Espíritu Santo viene en tres partes. Viene número uno cuando llega a los judíos, ¿verdad? Y luego viene cuando llega a los samaritanos. Y ahora en el capítulo 11 va a venir sobre los gentiles, que son el resto del mundo. Esto es como Pentecostés 3.0. La tercera versión, ¿verdad? Entonces, en estos tres, el que está presente y está predicando y está llevando el Evangelio es ¿quién? Pedro. Por eso a Pedro se le dan las llaves, ¿verdad?, del reino de Dios. Él es el que comienza la obra, es el que abre los portones para que la iglesia crezca y entre en el aposento de Dios. Pero vamos a ver cómo sucede esto, porque para todo hay que prepararse. O sea, Dios estaba preparando a Pedro y Dios estaba preparando a la iglesia para lo que había de venir. Y hoy yo quiero que veamos la preparación que Dios hace para cuando Él va a hacer un evento, cuando va a hacer las cosas y lo que va a suceder. Entonces yo quiero que vayamos a leer en el capítulo 10 y leamos por lo menos hasta los primeros 9 versos, ¿ok? Los primeros 9 versos del capítulo 10 y luego vamos a leer un poco más adelante. Pero en el capítulo 10 del libro de los Hechos, la palabra de Dios dice así, siga conmigo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a dos de los criados y un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, les envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como la hora sexta. ¿Ok? Miremos esto, mire qué lindo. Entonces Cornelio oye la voz de un ángel mientras él estaba orando y el ángel le habla a esto de las 3 de la tarde, dice allí la hora novena, eso es como las 3 de la tarde y los judíos acostumbraban a orar a las 3 de la tarde. Pero ojo, Cornelio no era judío, Pero dice que él le daba limosnas, le daba ofrendas a los judíos. Quiere decir que él estaba tratando la religión según los judíos. Él estaba siendo un hombre religioso, dando sus limosnas o ofrendas, orando, siendo generoso, un hombre piadoso y todo lo demás. Y esto es bien importante. Nos damos cuenta que él no era judío, porque dice que él era un centurión. Un centurión era un soldado o un jefe de soldados que tenía en su comando 100 soldados. Centurión de 100. Él era un jefe de 100 soldados en el área de Cesarea. Se dice que habían como 500 a 600 soldados en el área. Había bastantes, pero él estaba encargado de 100 de ellos. Es un hombre importante como soldado, como, ¿verdad? Como militar. Y este hombre no es judío. Esto es bien importante. Italiano, de allá de Roma, quién sabe, ¿verdad? Ahora, quiero que entiendan una cosa. Mire la descripción que nos da acerca de él. Dice que es una persona generosa, una persona devota, una persona que temerosa de Dios, y aún así estaba perdido. ¿Cómo así, pastor? Pero si tú un hombre que ora, esto es un hombre, pero bendito Dios, se me cayó el micrófono. Hoy yo no sé qué pasa. El pobre Luisito me va a dar una pela en estos días. Se me cayó el micrófono. Pero aquí vamos, ya lo tengo. Cornelio era un gentil, no era judío, pero estaba haciendo todas estas cosas lindas. ¿Conoce a usted a alguien así? Algunas personas que no tienen probablemente a Cristo en su corazón, pero qué bien portaditos, qué buena gente, cómo cooperan, cómo ayudan, cómo usted los ve, verá qué lindo. Cornelio es descrito de esta manera, aunque no era un verdadero creyente. ¿Cómo me doy cuenta que Cornelio no era un creyente verdadero? Porque en el próximo capítulo viene Pedro, le predica el evangelio, él cree y el Espíritu viene sobre su vida. Entonces quiere decir que en el capítulo 10 donde estamos hoy, él no era un creyente, no era un verdadero cristiano. Hasta el próximo capítulo cuando lo veamos que viene a los pies de Cristo. No era, no había sido sellado con el Espíritu de Dios todavía. No lo tenía, así que no podía ser cristiano, pero tenía todas estas buenas obras con él. No pertenecía al reino de Dios. Pero entonces, si este hombre estaba totalmente perdido y hacía todas estas cosas buenas, pero todavía estaba vacío, vacío, vacío. ¿Sabe qué me deja saber esto a mí? Que Cornelio era un hombre religioso. ¿Conoce usted a algunos religiosos? Personas que hacen cosas, siguen ciertos patrones y tradiciones, o dicen, no, yo hago esto porque a mí me enseñaron, yo soy de tal religión, póngale allí la que usted quiera, y se hacen todo lo que tienen que hacer, supuestamente de acuerdo a esa religión, pero quiero que entienda una cosa, este pasaje, al describir a Cornelio, un hombre piadoso, generoso, un hombre que oraba, que daba, que hacía de todo, devoto, pero no era cristiano, esto me deja saber a mí que la religión nunca salva. Usted me puede decir a mí como me dicen muchos, no pastor, es que yo soy, y me dicen su religión. ¿Y sabe qué yo hago? Mire, a Dios no le importa si usted es religioso. Dios lo que quiere es un corazón para hacer una relación, no una religión. Usted puede estar en la católica, usted puede estar en la metodista, usted puede estar en la pentecostal, en la bautista, usted puede ser de los menonitas o de los que sea. No se trata de su religión. Oh, pero es que hay algunos que dicen, yo soy no denominacional, yo no pertenezco a ninguna denominación, porque esto y lo otro. Gloria a Dios, qué bueno. Wow, tremendo. Esto es una iglesia bautista. Y si usted está aquí, probablemente usted diga, pues, soy de una iglesia bautista, I guess, soy bautista. A mí qué me importa si usted es bautista o no, lo que me importa es que usted sea cristiano, de veras. Porque lo que importa es que Cristo esté en su corazón. Las denominaciones no salvan a nadie. ¿Oyó eso? La religión no salva a nadie. La diferencia entre Cornelio y muchos religiosos de este día es que Cornelio aparentemente andaba buscando algo y sabía que tenía un vacío y que necesitaba algo. Pero hay muchos religiosos hoy que piensan que porque yo soy de esta religión, yo fui bautizado en esta religión, entonces ya no necesito lo que usted me está dando, pastor. Yo estoy completo, really, completamente perdido. Eso es lo triste, pero la gente no lo quiere escuchar. Porque algo andaba en el corazón de Cornelio que no lo satisfacía, no por completo. Algo le faltaba. El problema es que muchos hoy, por causa de su religión, no se percatan de su situación. Porque no se percatan de que son pecadores perdidos en necesidad de Dios y punto. Todos necesitamos de Él. Y si no nos arrepentimos, si no nos damos la vuelta y respondemos a su llamado en su misericordia, no importa qué religión, no nos va a servir de nada. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Dios elige a quien Él le habla. No solamente tenemos que decir que, mire, hay gente religiosa que hace de todo, pero no son cristianos, pero Dios elige a quien Él le habla. ¿Por qué digo esto? Porque Él le habló a Cornelio, mandó un ángel a hablarle a un inconverso y escuchó y vio sus obras. Y usted dirá, ah, bueno, entonces las obras sí valen la pena porque entonces Dios responde y va a mandar un ángel. Bueno, yo quiero que entienda algo. Quiero que sepa algo, Cornelio no hizo nada para ganarse el favor de Dios, que sí Dios vio lo que él está haciendo y todo lo demás. Yo quiero que sepa que todo comienza con Dios. Mire, en Juan capítulo 6, en el verso 44, dice, nadie puede venir a mí. Esto lo dice Jesús, le dice a sus discípulos, nadie puede venir a mí. ¿Quién es nadie? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día postrero, en el día final. Nadie puede venir a Jesús si Dios no lo atrae. Usted no llegó a Jesús porque usted es tan tremendo. Usted llegó a Jesús porque el Padre lo jaló. Y digo jaló, sí. Se supone que es aló. No sé, recuerde eso, ¿verdad? Pero para hacer énfasis. Tenga eso presente. Usted no llegó a Dios porque usted tiene buenas piernas, porque usted es tremendo orador, porque usted fue buena con limosnas o con esto, con lo otro, porque usted andaba en búsqueda de Dios. Usted andaba perdido. Dios lo andaba buscando a usted y sabía dónde estaba. Recuerde eso, no se olvide de eso. Lo que sucede es que nosotros no podemos forzar a la gente a venir a Jesús. Nadie, porque a menos que el Padre lo atraiga. A veces nosotros, cuando los cristianos le hablamos del Evangelio y le hablamos de la buena nueva a la gente, queremos, lo empujamos. Bueno, algunos no empujamos ni hablamos ni hacemos nada. Pero cuando hablamos, a veces somos un poquito empujones. ¿Y qué sucede? Que la persona dice, estoy cansado de escuchar a este. ¿Usted alguna vez ha conocido a alguien que le ha dicho que sí al Evangelio solo por salir de usted? ¿Para sacárselo de encima? ¿Para que no me moleste más? Porque a veces pensamos que los vamos a convencer. Mire, si Dios no lo atrae, no lo salva ni el médico chino. No lo salva nadie. Punto y se acabó. Sí, no podemos forzar a la gente. En Hechos capítulo 13, en el verso 48, más adelante, hablando de la conversión de estos gentiles, mire lo que dice. Cuando los gentiles escucharon, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna. ¿Quién ordena eso? El pastor no lo ordena, Pedro no lo ordena, eso lo ordena Dios. Hace unos momentos el hermano Fernando, para que vean cómo Dios trabaja, escogió leer un pasaje que yo no sabía que él iba a leer, en Efesios, hablando de la predestinación y de la elección de Dios. Él elige a los que han de ser salvos. Usted no elige ser salvo, Él lo eligió a usted. Ahora, ¿qué decimos entonces de nuestra libertad de decisión? No me gusta decir ya libre albedrío porque eso significa otra cosa y estamos acostumbrados a oír eso y esas palabras tal vez no son las más adecuadas. ¿Qué digo yo entonces de las personas que, pero si yo tuve que rendirme, yo tuve que tomar una decisión? Sí, y de eso vamos a hablar en un momento. La salvación empieza con Dios, está en el plan de Dios, cuando Dios se acerca a una persona y Él designa desde la eternidad pasada. Yo quiero que entienda una cosa, Dios hizo planes antes de construir, antes de darle vida, antes de hacer los montes, antes de hacer el universo, planetas o el espacio. Ya Dios tenía tu nombre, ¿o no?, en el libro de la vida. O sea, antes de que tú y escucharas de Él, ya Él había escogido quién iba a escuchar de Él y quién iba a responder a Él. Quiero que entiendas una cosa, el conocimiento de Dios es tanto, Dios ha elegido. Nosotros, ¿cuántos de ustedes están bien Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, que Dios es soberano, ¿qué significa? Que Él tiene todo el poder, tiene todo punto, que Él toma decisiones y Él hace lo que Él quiere y punto. Que nadie lo puede contradecir ni nadie lo puede... Sencillo, es, o sea, nadie puede con Él. Él hace lo que Él quiere y punto. Ahora, si decimos que Dios es soberano, es bien fácil decir a través de esta doctrina de la soberanía, Dios conoce todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios todo lo conoce de antemano. Dios sabía que yo le iba a decir esto antes de que fundara el mundo. Ya Él sabía que yo iba a hablarle de esto a ustedes. Eso es tremendo conocimiento. Ahora, Dios designó este momento desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dios fue el que planeó esto. Ahora, eso suena bien, pero cuando decimos se murió fulano, le dio un cáncer a fulana, tuvo un accidente tal, qué difícil se vuelve a decir, eso Dios ya lo tenía determinado. Perdí un hijo, perdí a mi madre, perdí a mi padre, perdí una pierna. Eso Dios ya lo tenía determinado desde antes de la fundación de los tiempos. Ahí sí se nos cuesta y se nos hace difícil aceptar y entender que Dios es soberano. Nos duele, pero es la realidad. Lo que Dios hace o lo que Dios permite pertenece a Él. Igualmente es la salvación. Ahora, mire, yo sé que esto en la Biblia, cuando usted la ve, eso cabe en la Biblia. Hay dos cosas que caben en la Biblia. Dios es soberano, hace lo que Él quiere y siempre su voluntad se va a cumplir. Pero también en la Biblia dice que yo tengo que tomar decisiones. Eso cabe en la Biblia. Ambas se juntan y caben juntas allí, pero aquí a veces no. Aún en mi mente a veces se me hace difícil aparear estas dos cosas. Muchos de los teólogos que a mí me gusta leer dicen muchas cosas acerca de esto, pero solamente hay un predicador que ustedes han oído, John MacArthur, que dice lo siguiente acerca de la predestinación y de lo que es la decisión del ser humano de aceptar a Cristo. Y dice, esto significa que Dios es más inteligente que yo. Y de esa manera es que quiero que sean las cosas. Que Él sea más inteligente que yo. Él sabe lo que hace y yo no. ¿Verdad? Warren Wiersbe, otro de los teólogos que a mí me gusta seguir, la elección de Dios nunca viola la decisión de la persona. ¿Cómo sucede esto? No tengo idea. Dios nunca viola el derecho de la persona a decidir cuando Él decide hacer lo que Él hace. Todo se combina. ¿Cómo lo hace Dios? Dios lo tiene ya planeado. Así que Dios, mire, elige a aquellos a quienes Él habla. Y no solo eso, Dios conoce lo que está pasando incluso en las profundidades más oscuras del corazón de todos. Y yo creo que también estamos de acuerdo con eso sin problema. Pero recuerda una cosa, no solamente Él conoce, Él hace las cosas. Mire, Él escucha. Mire, mi esposa y yo estábamos... Hace como 3 o 4 días, Ninfa y yo estábamos leyendo la Biblia. A veces leemos juntos, a veces no. Pero estábamos leyendo la Biblia juntos y estábamos comentando acerca de si Dios escucha al perdido, si Dios escucha a todo el mundo o solo escucha a sus hijos. Bueno, yo creo que ustedes pongámonos otra vez en el papel de padre y madre. Cuando a usted le hablan los hijos del vecino, ¿usted los puede oír? Pero tal vez no le interesa tampoco escucharlos tanto como le interesa escuchar a los suyos. Usted no va a escuchar a los hijos del vecino igual que como usted escucha a los suyos, ¿verdad que no? No, porque usted, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes a veces están aquí en este edificio y oyen el tren que pasa allá? ¿Verdad? Oyen el tren. Ahora, ¿ustedes están oyendo el tren o me están oyendo a mí? Bueno, le hago una pregunta. ¿Ha pasado el tren hoy por ahí? ¿Cómo sabe? ¿Usted está escuchando el tren en vez de a mí? ¿Está prestando atención allá en vez de prestar atención acá, hombre? Ayúdenme. Mire, es sencillo. Y quiero hacer la distinción entre oír y escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez usted oiga el tren, pero usted está escuchando a mí. ¿Vieron? Miren, aquí, a mí. Pero usted oye, ¡ah! Por ahí va el tren y como que mueve un poquito esto, ¿no? Por ahí va el tren. Y usted sabe eso y usted lo está oyendo, pero usted está escuchando lo que se está diciendo acá. a lo que usted le presta atención. Lo mismo yo creo que hace Dios. Sí, estábamos leyendo en Juan, me parece que fue en el capítulo 7 o 10, ya me acuerdo dónde estábamos leyendo ya hace días, y estábamos leyendo que Jesús estaba diciendo que el Padre no va a escuchar, no escucha. Y nos quedamos los dos como, o sea que Dios solamente oye a sus hijos. Ah, wow. Pero nos damos cuenta que Cornelio no era hijo y Dios escuchó sus oraciones. Entonces, si Dios oye lo que están diciendo los perdidos, igual, ahora Él decide a quién responde. Ahí es donde está la cosa. Y Dios decidió responderle a este perdido llamado Cornelio. Una cosa es de segura. Dios conoce exactamente lo que está pasando en tu corazón hasta lo más profundo. Si en tu corazón ahora mismo hay apatía, la conoce. Si en tu corazón hay gozo, Él lo conoce. Si en tu corazón estás pensando en otra cosa, Él lo sabe. No importa lo que sea. Una cosa es segura, que Él sabe. Así que esto es como a las 3 de la tarde, Cornelio está orando las oraciones de la tarde y miren, ya usted vio que le habla el ángel y el ángel lo llama por su nombre, le dice Cornelio y le dice Señor, aquí estoy, y le dice tus limosnas y tus oraciones han ascendido como memorial delante de Dios, o sea, han llegado a la mente de Dios. Dios ha pensado en tus oraciones y en tus limosnas. Y le da instrucciones, le dice, ahora agarra un par de hombres de los tuyos, mándalos a Jope, porque hay que ir a buscar a Pedro. Inmediatamente. Ahora, Dios escoge, Dios nos elige a nosotros y no a los ángeles para llevar su mensaje de salvación. ¿Por qué digo esto? Esto es como algo al ladito. Esto es bien importante, porque póngase a pensar, el ángel se presenta y le dice, para un par de hombres, vaya a buscar a Pedro y tráigalo para acá porque Pedro tiene algo que decirte, ¿verdad? Ok, bien, ahora, ¿por qué si Jope queda a 30 millas en aquel tiempo? Como le dije, esto es como de aquí pasado Slidell, 2 días de camino a pie. ¿Para qué mandar a 2 soldados o 3 a caminar 2 días para ir a ver a Pedro? ¿Quién sabe si quedarse 1, 2, 3 días allá y después volver 2 días de camino para hablar con Pedro? ¿Por qué el ángel no le dice de una vez? ¿Sabe por qué? Porque el ángel, los ángeles no tienen permiso de Dios para hablar el Evangelio. Ningún ángel Dios lo ha comisionado para traer las buenas nuevas de Cristo. Nunca. Los ángeles siguen las instrucciones de Dios y traen mensajes. Pero un ángel no tiene la autoridad o la comisión para hablar el Evangelio de Cristo a alguien. El ángel le dice, como buen militar, escoge varios hombres y vaya esto. Y como buen militar, Cornelio dice, yes, sir. Sí, señor. ¿Cuántos de ustedes han sido militares antes? ¿Cuál es la respuesta que usted tiene que dar cada vez que uno superior le pide algo? Sí, señor. Punto. Usted no contesta de otra manera, ¿verdad, Pedro? Punto. ¿Ah, Luis? Punto. No, señor. Chusito, atrévete. No. Sí, señor. Punto. No hay otra contestación. Y esa fue la de Cornelio como buen militar. Dijo, sí, señor. Y fue y hizo como le dijo. Pero yo me puedo imaginar, o sea, yo ahora como conozco la historia, pero me pongo a pensar, ¿para qué ir tan lejos, tanto camino y esperar tantos días que viniera Pedro si en Cesarea vivía uno que predicaba que se llamaba Felipe? ¿Se acuerdan de Felipe? Felipe estaba en Cesarea. ¿Por qué no avisarle a él si está en el mismo pueblo? No, pero hay que ir a buscar a Pedro allá. ¿A quién se le había dado la llave? ¿A Felipe? No, era Pedro. Pedro tenía que comenzar esto porque esto era un nuevo comienzo, era algo nuevo, una nueva fase en el plan de Dios y tenía que estar Pedro allí. Así que no solamente Dios escoge. ¿Y sabe cuánto tiempo había pasado desde Pentecostés? Hacía 10 años. Que los judíos habían recibido al Espíritu Santo. O sea, cuando Pedro predica en el capítulo 2, fue 10 años antes que esto. ¿Por qué se tardó tanto? No me importa. Es el tiempo de Dios y las personas que Dios escoge en el tiempo que Él escoge. Eso es lo que tenemos que ver en esto. Que Dios hace todo a su tiempo y con Él, con las personas que Él quiere hacerlo. Bien, la salvación es un trabajo divino de la gracia de Dios. Y Dios usa
humanos, usa instrumentos humanos. Usted es uno de ellos. Si está aquí y usted es un creyente, somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad. Dios nos ha dado eso a mí. Mire, los ángeles pueden cargar miles de mensajes y llevarlos a miles de personas, pero el mensaje de salvación a los perdidos le toca a usted, a usted, a usted, a usted y a mí, y a usted llevarlo. A nadie más. Tenemos esa responsabilidad y ese privilegio. Pero mire lo que sucede aquí. ¿Dónde estaba Cornelio cuando le habló el ángel? De rodillas, orando. Yo te digo una cosa, grandes cosas suceden cuando uno ora y obedece. Suceden grandes cosas cuando uno ora y obedece. ¿Cuántos dicen amén? Este fin de semana pasado que tuvimos el tiempo de oración, ¿cuántos de ustedes vieron a Dios moverse en algo? ¡Ninguno! Entonces tenemos que hacerlo otra vez. ¿Verdad? Porque cuando el pueblo de Dios ora, cuando nosotros oramos de todo corazón y obedecemos, ahí está la clave, por eso le quise añadir eso, grandes cosas suceden. Tenemos que entender eso. La oración no se trata de venir a Dios con tu plan, se trata de descubrir el plan de Dios. Ese es el problema, que nosotros venimos a Dios con diferentes motivos. Mire lo que sucede cuando Cornelio ora. Aún siendo un perdido, Dios le contesta. Y aquí viene la gran pregunta, cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que andamos buscando con nuestra oración? Bueno, pastor, yo oro porque yo tengo necesidades y oro por mis necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si usted necesita algo, ore. Yo, pastor, oro cuando quiero algo. ¿Cuántos de ustedes oran porque quieren algo? Amén. Yo cuando quiero algo, me voy donde Dios, Señor, yo quiero tal cosa. ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Tiene eso algo de malo? No, no tiene nada de malo. Vamos al Señor con nuestra necesidad, vamos al Señor con nuestros deseos, vamos al Señor con todas esas cosas. Vamos al Señor, ¿por qué? ¿Porque le creemos? ¿Porque pensamos que Él va a contestar? Mire, si usted no piensa que Dios le va a contestar, ni ore, no pierda tiempo. Pero yo creo y espero que usted ora, ¿por qué? Porque usted espera una respuesta. Cornelio estaba esperando una respuesta, aunque fuera un perdido, ¿verdad? Entonces pensemos en eso. Que me escucha, que a quien le estoy orando me va a escuchar. Ahora, aquí viene el problema, como le dije al principio. El motivo principal de mi oración, ¿qué es lo que quiero lograr con la oración? Muchas veces nosotros oramos porque queremos ser escuchados, no está mal, pero queremos ser obedecidos. Ahí está el problema. Escúchame, Dios, lo que quiero, porque esto es lo que quiero que me des y quiero que hagas esto. Y esperamos que Dios haga lo que le pedimos en el nombre de Jesús. Porque sellé la oración en el nombre de Jesús. Jesús dijo que todo lo que yo pida en su nombre, Dios me lo va a dar. ¿Verdad? Se nos olvida que en su nombre no significa decirlo. Es su voluntad. Someterme a la voluntad del nombre que es sobre todo el nombre de Jesús. ¿Amén? Eso es bien importante. Muy importante. Ahora, bien. Entonces, o yo voy a Dios orando porque sé que Él me va a escuchar y quiero que Él conteste mi oración con lo que yo le pedí. O voy a Dios con mi oración porque sé que Él me va a escuchar, me va a contestar lo que Él quiere para mí. Ahí está la diferencia. Yo voy al Señor no para que Él haga lo que yo le pido, sino para que me diga que Él quiere que yo haga, que Él me pida. Cuando cambia eso en tu vida, cambia tus oraciones, cambia todo. Y yo creo que por eso fue que cambió la vida de Cornelio. Y le va a cambiar la de nosotros si nosotros hacemos lo mismo. Eso es bien importante. Mire, ¿qué hizo Cornelio cuando le habló el ángel? Siguió instrucciones inmediatamente. Sí, Señor, y arrancó y mandó a los hombres. Ahora, ¿qué tal si Cornelio dice, angelito, te voy a pedir un favor? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Para qué voy yo a mandar hombres para allá que se van a tardar 2 días? Allá Pedro, después quién sabe cuánto se tarda en empacar. Yo no sé si él empaca poco o empaca mucho. Yo no sé qué van a hacer. Y es lo que regresa 2 días más. Voy a esperar casi una semana. Mejor hagamos una cosa. Yo no mando a nadie. Voy yo mismo. En 2 días ya yo veo a Pedro y arreglamos lo que vayamos a arreglar. De todas maneras, aquí se hacen las cosas rápido, ¿verdad? Pero no. Cornelio dijo, bueno, está bien. Cornelio pudo haber ido él mismo. Pero siguió las órdenes exactas del ángel que le dijo, manda y que vayan y traigan a Pedro para que te hable a ti. ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios nos pide que hagamos algo, lo arreglamos para hacerlo a nuestra manera? Le añadimos, lo arreglamos. Dios quiere que haga tal cosa, pero yo sé cómo hacerlo más fácil, más rápido. O si, tú quieres que yo haga eso, te tengo una sugerencia. Y empezamos a hacernos de ideas y hacer las cosas a nuestra manera. No funciona. ¿Por qué entonces Dios hizo esto? ¿Por qué el ángel le da instrucciones y deja a Cornelio esperando tantos días? ¿Alguna vez Dios lo ha dejado a usted esperando días? ¿Meses? ¿Años? ¿Por qué será? Para probarlo. Recuerde que con todo lo que Dios nos da, viene la bendición, pero viene la prueba también. Siempre vamos a pasar pruebas. Dios nos va a probar. Y yo imagino que ese tiempo que Cornelio estaba esperando, estaba desesperado, ¿o no? Si soy yo, me vuelvo loco, me voy detrás de aquello, ¿verdad? Pero la obediencia nuestra tiene que ser pura. ¿A qué me refiero la obediencia pura? Una obediencia que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Cuando Él pide algo, lo hago exactamente como Él lo pide. Además, Dios estaba trabajando en el corazón de Cornelio, pero estaba trabajando en otro corazón, en el corazón de Pedro. Y el corazón de Pedro, vamos a verlo rapidito aquí, para que veamos cómo Dios estaba trabajando. Seguimos en el verso 10, o en el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. ¿Cuánto a usted le da hambre cuando oran? Mire, bueno, el problema es, mire lo como dice allí. Pedro subió a la azotea y se puso a orar y le dio hambre. Y luego dice, como deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer. Entonces yo me imagino a Pedro, sube a la azotea, Señor, qué hambre tengo. ¡Ey! ¿Ya está el almuerzo? Oh, ¿todavía? Pero están arreglados. Ok, entonces voy a orar hasta que coma. Entonces voy a orar y luego voy a comer. Algunos de nosotros decimos, no, mejor comer primero. Para después dormir, digo, orar. Dormirnos mientras oramos, ¿verdad? Anyway, pero qué cosas curiosas las que tiene la Biblia, ¿verdad? Entonces, mientras preparaban de comer, dice que Pedro cayó en un éxtasis, un trance. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a gran lienzo que descendía, bajando a la tierra por cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado no lo llames impuro. Y esto sucedió tres veces. Pedro como que siempre necesitaba tres golpes para entender las cosas. ¿Cuántos necesita usted? Claro, ni me diga, porque no vamos a parar de contar. Pero después de tres veces, entonces, mire esto, entonces inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, tres hombres te buscan. A mí me dicen tres hombres te buscan y los veo en uniforme romano, me voy corriendo. ¿Usted se puede imaginar? Pero como fue el Espíritu, le dice, levántate pues y desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Y ellos dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. ¿Vieron? Se quedaron allí. Y dejaron al pobre Cornelio esperando. Al día siguiente se levantó y fue con ellos y algunos de los hermanos de Joppe lo acompañaron. Bien, veamos esto para cerrar un momentito. Lo primero que yo quiero que usted entienda, Pedro también estaba pasando por un tiempo de preparación, igual que Cornelio estaba siendo preparado. Pedro es un judío ortodoxo. Ortodoxo quiere decir que sigue las reglas normalmente, que es lo que es, ¿verdad? Derechito, supuestamente. Y la ley de Moisés prohibía que comieran de todo tipo de animales. Solamente había ciertos animales que podían comer. Los gentiles tal vez no les interesaba eso, pero recuerde que los gentiles no se le aplicaban las reglas porque ellos no eran del pueblo de Dios. Eran una como una raza aparte, y a ellos no, los judíos no les interesaba. Además de eso, la ley fue dada para el pueblo de Dios, no para el mundo entero. Algo bien interesante. ¿Por qué Dios hizo esto, que no comieran tales animales o los otros? Mire, algunas razones pueden ser de salud, pero hay razones que uno dice, ¿pero por qué? En aquel tiempo no se podía comer cocodrilo. ¡Ja, ja! ¡Venga, Luisiana! ¿Cuántos de ustedes han comido cocodrilo? ¿Cuántos de ustedes comerían cocodrilo si le ofrecen cocodrilo otra vez? No lo comemos igual. Un potboy de cocodrilo. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes comen crawfish? Eso era prohibido para los judíos. La langosta, prohibida. Todos esos animales. Aquí se comen hasta los mapaches. ¿Aquí qué no se comen? Y Pedro dice, uy, yo no como nada de eso. ¿Eh? Yo creo que Dios estaba tratando de hacer algo especial con su pueblo de manera que supieran distinguirlos y que fueran especiales, ¿verdad? De esa manera. Algunos asuntos son de salud, pero hay otros asuntos que son sencillos. Dios quería que su pueblo fuera diferente a los demás. Pero no vamos a seguir en eso y vamos a terminar. Pero Pedro entonces, alrededor del mediodía, cuando tiene hambre y a la hora del almuerzo, sube a orar. Y allí Dios comienza a obrar en él para prepararlo. Y lo escoge. Mira, así como Dios escoge al receptor, también escoge al transmisor. Dios escoge quién recibe, pero también escoge quién transmite. Eso es bien importante. Me hace recordar de Jeremías. ¿Cuántos de ustedes conocen al profeta Jeremías? ¿Han leído del profeta Jeremías en la Biblia? El profeta Jeremías era el profeta ¿qué? Llorón. El llorón. ¿Y por qué Jeremías lloraba? Porque nadie lo escuchaba. Nadie le hacía caso. Yo llevo años llorando también. Yo recuerdo cuando al principio en esta iglesia, mire, cuando yo llegué aquí habían alrededor de 50 personas. Y de los 50 se me fueron 25 porque yo no les caía bien o porque yo no, bueno, yo era nuevo, yo no sabía lo que estaba haciendo, estaba más perdido que ellos. Y se desaparecieron de aquí. Me quedé como con 25. Pero yo seguí y vi esta iglesia llegar a más de 300. ¿Cuántos se acuerdan? No fue porque yo soy la gran cosa, porque Dios estaba trabajando de esa manera. Y nosotros contentos. Y la iglesia se multiplicaba y crecíamos. ¿Cuántos recuerdan ese tiempo? La hermana Rosalba, la hermana María, ¿verdad? Que llevan 800 años aquí con nosotros. Y algunos otros, hermano Javier, ni se diga. ¿Verdad? Y empezamos a ver el mover de Dios y nuevas personas viniendo y viniendo y viniendo y viniendo. Y llegó un tiempo. ¿Y cuántos de ustedes líderes que están aquí se acuerdan de que hace como 15 años, más de 15 años atrás, le dije, cuidado, porque va a venir un éxodo? Va a venir en un tiempo donde la gente, la iglesia se estanca y se queda por mucho tiempo hasta que venga el próximo mover. ¡Wow! ¡Qué profeta el pastor! ¿Y qué sucedió? Que de los 350 que teníamos, hoy no nos quedan casi 200. ¿Dónde están? ¿Se fueron para otra iglesia o se fueron para su casa o sabes Dios para dónde? Pero ustedes se dan cuenta de que se predica el Evangelio y cuántas personas vienen a los pies de Cristo. ¿Y ustedes creen que yo me voy de aquí todos los domingos? ¿Ustedes saben la tristeza que a veces yo cargo? ¿Cuántos de ustedes cargan esa tristeza también? Que se predica el Evangelio y no hay gente que responda. Bueno, piensen en el profeta Jeremías. Miren lo que dice acerca de Jeremías en capítulo 1, en el verso 5. Miren lo que dice. Capítulo 1, verso 5 del libro de Jeremías. Antes de formarte en el vientre de tu madre, te he conocido. Antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes de que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Pero usted sabe cuánta gente respondió al mensaje de Jeremías. Nadie. Jeremías estuvo años y años y años predicando. Y el pueblo, pero profeta a las naciones. Y nadie escuchaba. ¿Cómo se sentirá eso? En parte yo sé cómo se siente. Y en este momento está Dios llamando a Pedro. Y lo llama a Pedro y dice, tú vas a ser el que vas a transmitir el mensaje. Te voy a llevar a un lugar donde le vas a decir algo a alguien. Y Pedro estaba acostumbrado que donde él hablaba todo el mundo escuchaba. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, una vez más tenemos que saber que Dios es el que escoge al que transmite, al que lleva el mensaje. Jesús le dijo lo dijo en Juan capítulo 15 en el verso 16. Yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí. ¿Vieron eso? Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, no se hagan. Yo los escogí a ustedes y los he escogido con un propósito, para que vayan y den fruto. ¿Para qué Dios te escogió a ti? Para que vayas y des fruto. Eso es importante, Dios nos ha escogido, Dios es el que escoge. Y Dios utiliza una visión, imagínense, de comida, de hambre, cuando Pedro tiene hambre. Yo creo que eso es lo que más necesitamos por aquí nosotros los cristianos, que nos hable Dios cuando tenemos hambre y que nos hable de comida. Porque tal vez de esa manera escuchamos. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, yo quiero que entiendas algo porque esto es importante. No dudes. En el verso 20, cuando le está hablando y le da instrucciones, le dice, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos. No dudes. En esta palabra que dice no dudes, lo que significa es no hagas acepción. No digas que no porque son diferentes. No importa, ve. Y yo te voy a decir una cosa, es nuestro deber hablarle a todo el mundo. Jesús nos llama a nosotros a ser mensajeros. No importa quiénes sean, hablarle al pueblo. Mire, la idea es que oremos porque la oración es clave. ¿Se dieron cuenta? Que cuando Pedro estaba orando, Dios hizo algo. Cuando Cornelio estaba orando, Dios hizo algo. Pongámonos a orar para que Dios haga algo. Amén. Jesús está llamándonos a ser sus mensajeros. Y nosotros no escogemos a quién llevarle el mensaje. Usted no escoge. Nosotros no escogemos. Quien escoge es Dios. Dios escoge a quien lleva el mensaje. Y Dios mismo los atrae. Y Dios es el que hace el trabajo. Si usted predica y nadie responde, déjele eso a Dios. Y por último, el mensaje de salvación debe ser predicado a todos mientras Dios escoge a quien responde. Mira, una cosa, si yo no sé a quién tengo que hablarle, ¿a quién le debo hablar? ¿A todo el mundo? ¿Cuántos de ustedes cocinan espagueti? Estamos hablando de Cornelio, que era un italiano. ¿Cuántos de ustedes cocinan espagueti en su casa? ¿Verdad? ¿Y cómo te das cuenta, Nancy, cuando el espagueti está listo? ¿Lo tiras a la pared? A ver, ¿cuántos de ustedes han tirado espagueti contra la pared? A ver si es verdad. Yo lo he hecho. ¡Pam! ¿Y qué sucede? Se supone que el espagueti, si se cae de la pared, ¿qué sucede? No está listo. No está listo. Ahora le doy un secreto para aquellos que no son italianos como yo. Cuando cocine el espagueti, no le eche aceite, solo póngalo en agua y sal. ¿Cuánto ustedes le ponen aceite cuando están cocinando? No le ponga aceite, porque si usa el aceite, cuando le eche la salsa no se le pega. Italianísimo. ¿Vieron? Y si usted le pone aceite, cuando lo tire, nunca se va a pegar, aunque esté listo. ¿Aprendieron algo nuevo hoy? ¿Del Señor o de espagueti? Estoy seguro que muchos de ustedes se llevaron la receta, pero no se llevan... No, hombre... Qué importante. Pero quiero que entienda una cosa. Haga como si fuera estuviera haciendo espagueti. Tírelo y tírelo y tírelo hasta que se pegue. Entonces se da cuenta que está listo. Lleve el evangelio, lleve el evangelio, lleve el evangelio, lleve el evangelio. Si se le pega a alguien, ya está listo. Si no, siga tirando el evangelio. Siga llevándolo. Siga hablando. Eso es importante que lo sepamos, ¿verdad? Entonces... El evangelio es sencillo, aunque parece. Jesús vino a morir en una cruz por nosotros, porque Dios lo envió. Y Dios, entonces, al enviar a su Hijo, es un mensaje: estoy aquí para salvar. Y luego Jesús, de morir, pasa a resucitar para demostrar que tiene poder para dar vida.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.